Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué pasa Inter Miami? Estamos junto a Eduardo Vizcayart en los estudios de KRH Media en Miami. Los saluda Alejandro Figueredo. Después de, bueno, conocer la eliminación del equipo del Tata Martino en la CONCACAF Champions Cup. O sea que los ánimos están golpeados.
Por abajo.
Después de una serie completamente adversa en los resultados, pero también en lo que se vio dentro de la cancha. Después de haber perdido de local, tuvimos una nueva derrota en condición de visitante por 3-1, sin Levante.
Correcto.
Y sin mayores, digamos, justificaciones, me parece, Eduardo. Hay mucho para conversar. Desde ya les agradecemos a todos por estar del otro lado. Pero no es un buen momento desde el punto de vista de los ánimos. Y es donde tiene que aparecer, de alguna forma, la reflexión, el análisis.
El liderazgo.
Y, por supuesto, el liderazgo dentro del equipo. ¿Por dónde querés arrancar? De lo que viste en esta serie frente a Rayado de Monterrey.
Me gustaría arrancar por algo que yo no quiero ensayar una justificación, ni mucho menos, pero hay algo que es realmente palpable. Este equipo hace 5 partidos que no gana. Bueno, 5 con el de ayer. Y eso es lo que se nota. Se nota que es un equipo que está, como se dice vulgarmente, en falsa escuadra, que las cosas no le van bien, que tiene muchas bajas y que dentro del hecho de que jugó Messi, tampoco estamos viendo a un Messi al 100%. Aparte de eso, bueno, se vio que jugó contra un rival de categoría. Veremos si le da para ser campeón. Por lo que se ve, el América pinta muy bien del otro lado. Pero Monterrey es un equipo que bastaba con ver el estadio solamente para darse cuenta de que el Inter estaba jugando y ver la formación del rival contra un equipo de mucha entidad.
Bueno, vamos a arrancar por el aspecto de cómo se planteó el partido, ¿no? Desde la integración del equipo, desde la postura táctica, en función de lo que necesitaba este Inter de Miami, que por haber perdido de local y haber recibido 2 goles,
sí, tenía que ir a buscar el partido.
Visitante, claro. Tenía que anotar por lo menos 2 goles, porque si vos no marcabas 2 goles no estabas en condiciones ni siquiera de estirar la serie.
En el caso ideal tenía que empezar ganando.
Exacto. Y además, bueno, obviamente evitar recibir los goles, ¿no? Entonces, a ver, Martino decide volver a la línea de 5, ¿sí?
Correcto.
3 centrales con Weigand como carrilero por la derecha
y Jordi Alba
por carrilero por izquierda. Con Suárez y Messi que quedan en función ofensiva. Y con una mitad de la cancha que no tenía, ya lo sabíamos, a Redondo, y que tuvo a Gressel, a Busquets, y que tenía la presencia, ayúdame a...
Gómez.
De Diego.
Básicamente con un 5-3-2.
Correcto.
O sea, dependiendo de la altura de los carrileros.
¿Qué pensaste cuando viste que...
No me molestó.
¿No te molestó?
No me molestó.
A mí tampoco en este sentido. Yo digo, bueno, Martino está protegiendo el cero, que es muy importante, desde el punto de vista defensivo, había que poblar la zona, confiando, creyendo que los goles por algún lado iban a aparecer. Que teniendo a Messi y a Suárez en la cancha, la cuota gol podía estar asegurada. Pero claro, ¿qué pasó? Pasó que defensivamente hubo errores capitales que impidieron mantener el arco en cero. Pero además, futbolísticamente, no apareció ni una transición ofensiva que le permitiera a Messi y a Suárez disponer de alguna chance de gol. Para ser claros, un equipo que necesitaba hacer 2 goles, por lo menos, tuvo su primer tiro al arco en el minuto 86. Es el gol de Diego. Porque me van a decir, no, Messi tuvo una jugada en el primer tiempo. Sí, no se computa como tiro al arco, es un tiro.
Sí,
es el de arriba al travesaño.
Claro. Sí, entre palos, un tiro entre palos.
Ese tiro fue por arriba al travesaño. Después hay el gol anulado a Suárez por posición adelantada y un tiro de Messi que controla Andrada en una jugada que también está anulada por posición adelantada.
Correcto.
Por eso digo, el primer tiro al arco del Inter Miami fue en el minuto 86.
Es un equipo que genera, hoy por hoy genera muy poco. Tiene muy poco fútbol. Es la realidad. Está muy condicionado por las ausencias. Creo que hay gente que está jugando que no jugaría en una situación ideal. Quizá, probablemente tampoco el sistema sea en una situación ideal el que Martino elegiría. Y encima de todo, ante el hecho de elevar el nivel, el equipo no está a la altura porque empieza a cometer errores. Entonces, esta competencia...
Horrores.
Esta competencia, y se nota, me dirás, bueno, pero esto, hay gente que ha ganado Champions League, acá hay gente que ha jugado al más alto nivel, ha salido campeón de América, de Europa, del mundo, pero el, no, o sea, son todos los que juegan los que hacen un equipo, porque la gente dice, bueno, porque Martino se queja de que no tiene, de que no puede competir contra los clubes mexicanos porque ellos van con un transatlántico y los de la MLS van con una lancha. Entonces, es difícil competir a ese nivel y se notó. Hay muchas derivaciones. Creo que los errores pesan porque este equipo no está acostumbrado a competir a estas alturas. Pero creo que... Yo creo que el partido se justo, o la serie en general está apoyada en los errores de, en el campo del Inter Miami.
Sí, comparto. A ver, ¿qué me pasa con el partido de ayer? Más allá del enojo lógico de esos errores que se dan, ¿no? Y muchos dicen, bueno, ¿por qué Martino insiste con salir jugando si vos no tenés jugadores preparados para eso? A ver, ese es un razonamiento relativamente válido. ¿En qué sentido? Estamos hablando de jugadores profesionales, es decir, Calendar, sí, es obvio que se equivoca en la jugada en la que aparece el primer gol del partido. Pero yo puedo definir o llegar a la conclusión por eso de que Calendar no está en condiciones de salir jugando en equipo. Yo creo que no.
No.
Yo creo que no. Entonces,
a ver, se comete un error. Por ejemplo, el arquero de Columbus Crew, que es el único equipo de la MLS.
Le pasa algo muy parecido.
Claro, al inicio del partido.
Correcto, pero el partido con Tigres.
El equipo se recupera, el equipo sigue luchando y somete a Tigres, lo termina maniatando y le ganan por penales.
Y después termina siendo él figura
atajando dos penales.
Claro.
Entonces, es algo que puede pasar. Lo que pasa es que el equipo, por eso voy a lo futbolístico, primero ocurren los errores. El error en el final del partido de la ida, que ya te deja un poco más condicionado al partido de la vuelta. Yo digo, bueno, el equipo recibe un gol, pero sigue la misma tónica, porque tiene que hacer dos.
Correcto.
¿Qué era lo que tenía que hacer al principio?
¿Por qué Messi aplaude enseguida y dice, vamos, dale, dale? No solo es una señal de aliento, sino porque es bajar a tierra eso, de que el escenario no cambiaba tan radicalmente.
Lo
porque
que cambiaba,
vos precisabas hacer dos goles igual.
Era que el rival lo iba a empezar a jugar con un poquito más de tranquilidad.
Obvio que te condiciona hasta psicológicamente, pero no era el fin del mundo.
No.
No era el fin del mundo. ¿Cuál es el fin del mundo? Y acá trato de ir a mi razonamiento inicial, dejando de lado la obviedad de los errores. Es que este equipo no compitió en Monterrey.
No,
es decir,
no genera
nunca
fútbol.
Apareció.
No genera fútbol.
No genera fútbol.
Para competir de lo físico tampoco.
No fue agresivo. No. Es decir, ver, todos coincidimos.
Sí. Agresivo fue lamentablemente Jordi Alba al final.
Sí, está bien, pero
eso, pero no, eso, es, eso, las, no, no, no es la agresividad que se necesita.
Exactamente, y eso es producto de la impotencia. Es decir, cuando la serie ya está liquidada. Pero es decir, todos coincidimos, desde el análisis previo, lo hablamos acá con Juan el otro día, y apoyándonos ni hablar en las propias declaraciones de los protagonistas y en aquella definición a comienzo de temporada del Tata Martino, de que este era el partido más importante en la historia, en la joven historia del Inter Miami, ¿sí? Dejando de lado lo que podía ser la final de la Leagues Cup.
Está bien, pero ¿okay? El problema es que estás llegando al partido más importante no con tu equipo en sus mejores condiciones.
Ahora vamos a lo que faltó, al análisis de lo que faltó. Pero quiero decir, ¿vos viste reflejado en la cancha ayer que se estuviera jugando el partido más importante de tu historia?
Bueno, yo vi un equipo que intentó y se dio cuenta de que tenía un rival que juega muy bien al fútbol, que tiene una idea de juego de fútbol, que incluso dice, no tengo por qué, porque al Inter elevarle el ritmo de juego es someterlo, es hacerlo sufrir. Ni siquiera le termina ganando los dos partidos elevándole el ritmo de juego. Lo deja jugar al ritmo de juego de Miami. Hablábamos de por qué Inter no sale jugando con el pelotazo. Porque quería no dividir la pelota. Se estaba buscando eso como idea inicial.
Lastimar Messi, a partir de la tenencia.
Que Messi recogiera la pelota en mitad o en tres cuartos. Pero el único socio hoy por hoy que tiene más allá de Busquets, que está sí, corriendo. Busquets
está,
tapando,
está impreciso, claro, además.
Y no está bien.
Porque de tres pases, Busquets, hay dos que falla.
A lo que voy es que Messi, en ese primero, volviendo de una lesión, segundo partido, en un mes.
Sí. Yo igual lo vi bien a Messi desde el punto de vista físico, es decir.
Competitivo.
Sí,
quizá no tan fino con la pelota.
Es verdad.
Como
es
que
verdad.
Le faltaban sensaciones con la pelota.
Pero me dio la sensación
pero
de
con
que,
quién se podía asociar.
Claro, pero físicamente me dio la sensación que no se guardó nada, es decir, no estaba limitado.
No, él compitió.
En eso
compitió como un partido que él realmente no lo quería perder.
Interpretaba que estaba en juego cosas importantes.
En serio.
Pero después, claro, no pasó nada. No pasó nada ofensivamente. Vuelvo a lo mismo.
Pero
el primer tiro al arco.
La semana pasada.
Vos pusiste carrileros, ¿no? Para hacer.
El Inter te vuelve a hacer un gol a pelota parada. ¿Por qué? Porque no te sigue sin generar. Sí. El otro día genera la jugada del primero con un desborde de Negri, ya estando Messi en el campo. Pero es un equipo que tiene muchas dificultades para generar fútbol a partir de que si vos querés jugar con los tres centrales, uno de ellos o dos de ellos tienen que estar muy confiados con la pelota.
Y no lo están.
No, bueno, Allen está sufriendo. Arrancó muy bien, pero se nota que era una apuesta de Martino porque no quería colocar una línea de cuatro y no confiaba en nadie más en el centro del campo. Porque pudo haber jugado cuatro en el fondo, con Weigand, Alba, Freire y Avilés, pero decidió jugar así para que Alba tuviese mayor profundidad. Pero nunca se encontró en juego con Gómez, con Busquets, con Messi.
Tampoco,
y menos aún con Suárez.
Nunca tuvo profundidad Alba ayer.
Es que cuando
hubo alguna corrida de Weigand por derecha, la sociedad con Gressel nunca funcionó.
¿Cuántas veces el Inter llegó a tres cuartos con mucha gente?
No, muy poco.
Cerca, muy o poco. Sea, marcando la línea de la pelota.
Muy poco.
Y sin el rival rodeándote con
ahí está.
Duplicándote en cantidad
ahí
de jugadores.
Está. Además, lo que era notorio en el juego, y me parece que esta es la conclusión, en lo personal, la más contundente para entender por qué uno pasa y otro se queda por el camino, es que uno veía que cuando el Inter tenía la pelota, era todo como un barullo dentro de la cancha donde la pelota se ensuciaba y había que ver qué pasaba con el juego dividido. Cuando Monterrey estaba en posesión de atacar...
Pero tenía campo. La diferencia es que tenía campo.
Está bien, pero hay un conocimiento y hay un sistema de juego que se sostiene en un trabajo de ya bastante tiempo, porque este equipo mantiene un plantel desde hace mucho tiempo, una idea con el mismo técnico, que vos notabas ciertos movimientos colectivos que se daban a partir de que un jugador tenía la pelota. Entonces vos veías un equipo de fútbol
el
frente a un Inter Miami que estaba desordenado y jugado a que el talento de Messi pudiera solucionar todo.
Pocas veces que el Inter intentaba o conseguía pasar al ataque y perdía la pelota, hacía lo que hace este estilo de juego, tratar de recuperarla lo más alto posible. Para ello tenés que tener mucha intensidad, tenés que tener mucho despliegue físico. Pero cuando el Inter la perdía, se iba en masa hacia atrás. O sea, incluso cuando vos tenés una línea de tres y los tres zagueros van marcando un solo jugador y ninguno va a hacer presión sobre la pelota, entonces ya estás cediéndole mucho. Y cuando le cedés la pelota a un jugador como Canales, por ejemplo,
sí,
y Canales tiene esa visión de juego que te puede colocar el balón donde sea, y encima de todo, hacia adelante tiene compañeros que saben con la pelota y que tienen gol, están confiados, como el caso de Berterame. Bueno, ahí está la situación. Primero se encuentra Monterrey con un regalo, pero después se empieza a encontrar con el campo. Y a partir de que se encuentra con el regalo, con el resultado, con el campo y con la pelota, y el Inter va cada vez más hacia abajo, creo que termina explicándose y creo que no hay atenuantes futbolísticos para la derrota.
Es más, pudo ser más abultada.
Pudo ser peor.
Porque mientras decíamos aquello de que el Inter no pateó al arco hasta el minuto 86, Kalender, que sí comete un error capital en la jugada del primer gol, tiene tres o cuatro tapadas importantes durante todo el partido. Es decir,
sin dudas,
la estadística de tiros al arco del
sin
encuentro, a ver, vos tenés los números más frescos
voy
que
a
yo.
Buscarlos.
Debe ser 8-1. Debe ser 8-1 de tiros al arco en lo que vimos en la cancha. Es decir, si vos aspirás a eliminar un equipo pesado como es Rayados de Monterrey,
claramente favorito,
condicionado desde la cantidad de goles que precisas, bueno, es imposible que lo hagas con un déficit tan importante de la generación de juego. Pero yo vuelvo a insistir, a mí me dejó sabor a poco la actitud del equipo. Fue un equipo que lo vi pálido, lo vi desdibujado, es decir, lamentablemente, esta secuencia de resultados adversos han generado ciertas dudas en el propio funcionamiento del equipo. Y es verdad, le faltan jugadores. Hay un tema de fondo, ahora lo vamos a conversar, que es el famoso esquema de contratación de la MLS, y hay un tema de circunstancias que son las lesiones, y que te han diezmado al equipo.
Te han quitado opciones, claramente.
Pero lesiones tienen todos, y hay que saber convivir con eso. Es decir, yo creo, bueno, a ver, ves los bancos de los suplentes, ¿no? Y en un ratito nos detenemos en la postura de Martino de no hacer cambios. Otra cosa que la gente le critica, le cuestiona, ¿cómo Martino no hizo cambios? ¿Cómo Martino no gestionó el plantel? Bueno, él lo explicó en la conferencia de prensa y yo lo entendí de alguna manera a lo largo del partido como una suerte de declaración del propio Martino de aceptar las diferencias primero y de que no había potenciales soluciones en el banco de los suplentes. ¿Qué vas a sacar a Suárez para poner a Borgelín, con todo el respeto del mundo?
No.
¿Por Borgelín?
Bueno,
¿vas a mandar a la cancha a Kremaski, que no tiene partido desde hace tiempo?
Todo lo que tenías hacia adelante es Bright, que tiene 3 partidos en primera. Franco Negri, que está volviendo una lesión, que es lateral, o sea, era la apuesta entre Allen o Negri. Saylor, marcador central. Kremaski, que todavía no ha jugado. Sunderland, otro chico de la cantera. Borgelín, que es un jugador de área. Y Afonso, que es media punta, que puede llegar a ser importante.
Que tiene pocos minutos en primera también.
Es colocarlo para básicamente quemarlo.
Correcto.
Las estadísticas del partido. Mira, la posesión fue del Inter, 60% contra 40.
Te felicito.
Pero los remates fueron 17 contra 5.
Remates totales.
A favor de Monterrey.
Remates al arco.
De los cuales 9 disparos al arco de Monterrey contra solamente el del gol de
Monterrey. Me faltó uno. 9-1. 9-1.
No hay, es que el partido no presenta atenuantes. No le podemos encontrar acá la cuadratura al círculo.
No, está bien, pero me parece que está buena la oportunidad para entender ciertas cosas, para asimilar ciertas cosas. Porque es muy lindo entrar en la ilusión y decirle, bueno, está esta posibilidad.
Se paga derecho de piso, vale. Este equipo necesitaba pagar el derecho de piso. Lo que pasa es que vos decís, ahora, este plantel... Busquets creo que culmina el contrato este año, ¿no?
Es 2025.
2025, igual que Messi.
Sí.
Bueno. Este equipo ahora tendría que volver a clasificar a la CONCACAF para aprender las lecciones, porque también pasa eso. ¿Qué se puede sacar en conclusión de todo lo que ha ocurrido? Porque ahora ya el resultado no lo podemos cambiar. La gente lo vio un equipo que trató de competir en la ida con lo mejor que tenía,
sí, pero yo
estuvo
que...
cerca de salir con una ventaja, no lo puede conseguir.
Me parece que la
expulsión
gente,
de Ruiz...
Me parece que la gente, y acá me puedo equivocar obviamente, porque la percepción que tengo es de los primeros contactos en caliente después del partido, y seguramente quienes nos están viendo ya están comentando a lo largo del programa, me da la sensación que la gente suele quedarse con lo más simple. Y lo más simple en este caso es pegarle a Martino. ¿Por qué? Porque...
Yo prefiero no entrar primero, en pegarle a Martino.
No, pegarle a Martino
en el sentido de... en caer en la postura simple, porque me parece que el problema que tenemos es bastante...
No, por eso.
El club, nosotros no lo tenemos. Es complejo.
Pero Edu, por eso digo, me parece que la gente entra en la tentación del camino más simple. Yo creo que no. Es decir, el que quiera sangre, acá no la va a encontrar. ¿Sí? No la va a encontrar. Primero, hace pocos programas, no me acuerdo si fue el anterior o hace 2 atrás, todos coincidíamos que Martino era el mejor técnico posible para dirigir a Messi, ¿sí? En la MLS. Sí. Entonces, no podríamos pasar de esa definición tan contundente a 2 programas después pedir la cabeza a Martino. Eso no lo van a encontrar acá. Pero ¿por qué creo que la gente está tentada con eso? Bueno, primero porque hay una necesidad de proteger a los ídolos. Es decir, en este caso es muy difícil levantar la mano y decir o reconocer que a Messi no le alcanzó. O decir Suárez no pudo resolver. ¿Sí? Porque, claro, sabemos que este es un equipo que tiene superhéroes. Y a los superhéroes se les exige que siempre aparezcan con los superpoderes, pero el fútbol es un deporte de oposición, es un deporte colectivo. Y cuando vos enfrentás a un gran equipo como es Rayado de Monterrey, porque yo estoy convencido que este es un muy buen equipo, que obviamente no tiene ningún Messi, no tiene Suárez, pero le alcanzó...
Pero tiene una estructura.
Claro, le alcanzó
gran estructura
para darle un repaso táctico al Inter Miami.
Pero a ver, ahora es imposible que lo hagamos con la misma sensación de plantarnos ahora ante el hecho de decir, el Inter va a jugar la serie, ponele que Inter ahora sea Columbus, ¿no? Cosa que no lo es. Uh-huh. Va a jugar contra Monterrey. ¿Y cómo lo ves? Difícil. Esa hubiese sido la primera sensación.
Correcto.
Difícil. Y se vuelve más difícil aún cuando el equipo tiene las cosas que tiene.
Entonces, claro, ahí está.
Si vos no podés ni siquiera presentar a tu mejor versión por X, Y, calendario, la liga,
las lesiones,
el armado de los planteles, la gira, lo que quieras poner, todo te sirve como excusa. A lo que voy, para la gente que pide la cabeza o pide sangre, yo creo que ha sido un gran acierto desde el punto de vista del deporte aquí en esta zona de Florida, en el sur del estado, la llegada de Messi, la llegada de un proyecto con Luis Suárez, con Busquets, con Alba.
Sin duda.
Porque ha despertado un grandísimo interés. Creo que el encendido de la televisión en el partido del miércoles es algo probablemente sin precedentes para un equipo de fútbol de esta región.
Sí, otra vez, con, por ejemplo, una transmisión o retransmisión en la Argentina, como no se había
hecho
hace tiempo, con el equipo de la MLS.
Pero eso es en Argentina por el liderazgo, por la idolatría de Messi.
Bueno, por ahí está el mérito de la MLS y del Inter Miami de tenerlo.
Claro, el Inter hace esa apuesta. Su presidente, Jorge Mas, sale en la portada de la revista Forbes como diciendo, este es un gran acierto desde el punto de vista del negocio. Pero ese es el impacto que se genera. En el campo todavía se demuestra que hay mucho camino por recorrer.
Yo por momentos...
Las dificultades incluso que te plantea el propio sistema de manejo, de tope salarial, de contrataciones de la MLS.
Está bien, pero a mí me pasó
en
los últimos días con este partido, y además hay un común denominador ahí que es David Beckham, ¿no? A mí me vino en la cabeza aquello de los Galácticos, por momentos.
De los Galácticos del Real Madrid.
Exactamente.
Desde el principio del siglo.
Exactamente. Que todos creyeron que aquel equipo se iba a llevar puesto el mundo futbolísticamente. Sin embargo, no pasó.
No
pasó. Entonces, ¿por qué voy a eso? Porque, claro, vos traes a la MLS a figuras como Messi, como Suárez, como Busquets, como Jordi Alba, claramente en otra etapa de sus carreras, ¿sí? No era el momento premium de los jugadores que integraron el equipo galáctico del Real Madrid, pero lo que voy es a esa tentación de nuevo de la gente de creer que la suma de las individualidades puede resolver falencias colectivas. Y eso volvió a quedar demostrado en esta serie que no pasa.
Vamos a ir un poco más. Vamos a poner el proyecto en un macro, porque ya sabemos, el impacto ha sido importante y es importante para que esto crezca. Hay que convencer a mucha gente de que el fútbol en esta región, donde no ha triunfado, creo que ni los Strikers de Fort Lauderdale ni el Miami Fusion son equipos que
han desaparecido. No trascendieron, claro.
No, han desaparecido. Son proyectos que se han esfumado. Uh-huh. Entonces, ahora este equipo tiene que demostrar que eso puede convertirse en realidad. Que se pueda hacer un muy buen estadio para fútbol o un buen estadio para fútbol, cosa que este club todavía no tiene.
Lo va a tener en el Freedom Park.
Lo va a tener. Y después que va a poder armar un equipo competitivo y que la gente se va a enganchar y que la gente va a ir y que la gente va a comprender y va a poder, en lugar de decir, la fácil, hay que echar a Martino, decir, no, a ver, tengamos en cuenta todos estos
elementos.
Factores.
Y además, a ver, Martino no va a ser eterno, claramente, ¿no?
Lógico.
Claramente,
pero yo lo que el contrato y se va a ir.
Esta es una temporada.
¿Cómo se va a ir Messi también? Pero el punto es,
esta es una temporada en la que quedan objetivos por cumplir.
En el momento que se vayan estos personajes, la idea es que esto siga creciendo.
Por supuesto. Hablando de objetivos y de la temporada, lo que queda, pero sobre todo lo que pasó, nosotros queremos ahora escucharlo al Tata Martino.
Está bien, yo para la segunda parte, después de escuchar al Tata Martino, plantear para qué está este este club en la segunda parte de la temporada.
Okay. ¿Y qué objetivo se tiene que trazar?
Claro, y qué tan tangible, porque cuando empezó era la League's Cup, después remontar ganar la Copa, cosa que tampoco se consiguió. Se ganó la League's Cup, se perdió la final de la Copa ya sin Messi.
Sí.
No se pudo clasificar a postemporada, ya con Messi faltando muchos partidos. Uh-huh. Y ahora llega a esto, y creo que todas las caídas encuentran atenuantes. Pero vamos a ver, mirar hacia adelante, después de escuchar el análisis y el informe de Juan y las declaraciones, ¿a qué se puede aspirar?
Uh-huh. Bien, vamos a escuchar lo que dijo Martino en la conferencia de prensa, conferencia en la que estuvo Juan Ballesteros, que es nuestro compañero aquí en Qué Pasa Inter Miami, pero que además lidera el proyecto de Informe Leo, porque Juan estuvo en Monterrey siguiendo el partido. Ya la cabeza está puesta en el próximo encuentro de la temporada regular de la Major League Soccer el próximo sábado. Así que uniendo un poquito todo eso, vamos con Juan y seguimos aquí en el estudio de KRH Media tratando de entender qué le pasa al Inter Miami.
Amigos de ¿Qué pasa Inter Miami? Fue, como están conversando, una dura derrota para el equipo del sur de la Florida, para el conjunto de Tata Martino, que una vez terminado este encuentro ya emprende viaje hacia Kansas, donde va a disputar su partido por la MLS después de dar por terminada su participación aquí en Monterrey en lo que era la primera ilusión. Según dijo el propio entrenador en el arranque de la temporada, la ilusión era esta Copa de Campeones de la CONCACAF. Terminada esta experiencia en una durísima caída, reconocida también por Tata Martino, la historia pasa por viajar a Kansas y recuperarse lo más pronto posible. El plantel, terminado el partido, emprende entonces el viaje hacia esa ciudad. Son los mismos jugadores los que están viajando, ya que todos terminaron en óptimas condiciones, entre ellos Lionel Messi, que jugó después de mucho tiempo los 90 minutos enteros de un partido. Sobre el cierre y en conferencia de prensa, charlamos con el entrenador de Inter Miami, que hacía un balance de lo que deja la temporada hasta este punto.
Tata, cuando comenzó la temporada, en una conferencia de prensa dijiste que este era el objetivo de la temporada. Este torneo se acaba.
Sí.
Y por ende entiendo que también se acaba una parte, la primera de esta, de esta campaña. Hasta aquí, ¿qué balance haces de lo que pasó en el año? No solo contando este certamen, sino lo que la gira en Asia, el torneo local.
Bueno, a ver, la gira formaba parte de la pretemporada, estaba estructurado de esa manera y en la misma no teníamos, digamos, el plantel completo. Tampoco lo tenemos ahora, pero en aquel momento todavía incluso hasta Diego Gómez estaba jugando el preolímpico. Fue un tanto irregular en cuanto a el plantel con el que viajamos y terminamos jugando los partidos. En la liga local, creo que con buenos momentos y malos momentos, estamos ahí en el lote de los de arriba. Hemos perdido algunos puntos en casa, pero creo que estamos compitiendo bien y sobre todo estamos juntando puntos, que era algo que nos había sucedido exactamente lo contrario el año pasado y que después lo padecimos en el segundo semestre. Y acá hemos competido bien, diría muy bien con Nashville, muy bien el primer partido con Monterrey y creo que muy bien hoy hasta el gol de Berterán. Y ahí creo que se terminó la eliminatoria. Ese más o menos el balance que hago.
Bueno, hasta ahí el trabajo de Juan y la palabra de Martino. Y a ver, podemos discrepar o coincidir, ¿no? El competir en una serie que termina en un agregado
5-2.
Yo qué sé, yo no. La verdad que en esta el Tata no lo defiendo.
Vos sabés cómo son los entrenadores, ¿no? Ellos van a tratar de ver el vaso.
Sí, pero el propio Tata ha sido autocrítico en algún momento se ha llegado a enojar en estas últimas semanas, ¿no?
Pero yo creo que sabe que fue a esta guerra muy difícil y a definir de visitante ya con una gran desventaja, con cartas que no eran ganadoras.
Sí, yo, a ver, capaz que me equivoco, ¿no? Capaz que lo dijo convencido. Pero capaz que es más un mensaje para...
Es que ahora es un momento...
Hay que alimentar lo que viene, ¿no?
Bueno, es que ahora es un momento de probablemente de sazón. Pero quizá porque antes veníamos de la euforia desmedida. Este equipo creo que perdió mucho juego y perdió mucha seguridad defensiva. Y después, encima de todo, cuando pierde a Messi por un mes, pierde confianza, empieza a dudar de todo.
Ahora, yendo a las ausencias, ¿no? Kristoff no pudo estar. Redondo no pudo estar. Hay casos que yo creo que ya ni los consideramos porque ya hacía tiempo que no estaban, ¿no? Pero es decir, Taylor no pudo estar.
Kremaski no era.
Pero Kremaski no lo contamos porque, bueno, porque en lo que va de la temporada no pudo estar.
Bueno, pero entre Redondo, Kremaski y Busquets puede llegar a tener un muy buen medio campo.
Pero vamos a detenernos
y
en lo que venía
el estando, equipo no tiene generación de juego, porque no tiene quien te pueda ayudar a los defensores. Todo de Busquets.
Te quiero llevar un poquito contra la pared.
A ver.
Vamos a suponer que ayer estaba Kristoff, que estaba Redondo, que estaba Taylor. ¿Sí? Que son los tres jugadores que venían estando.
Ok.
¿Cambiaba tanto la realidad del Inter Miami con Rayado Monterrey?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué? A ver, tirame algún argumento que me convenza de que era otro el panorama.
Creo que armando mejor el mediocampo, sobre todo el mediocampo,
sí.
Martín hubiese jugado con cuatro atrás, que es lo que vos más le criticás. Entonces, teniendo más juego en el centro del campo, pudiendo jugar incluso con un cuarto hombre que fuera Gómez, por ejemplo, sí, ¿no? Que te ayude a balancear, que te ayude a no perder las batallas en el medio. Y creo que también entiendo lo de Martino, porque si vos pensás en la ida, estás ganando 1-0, te expulsan a David Ruiz, el equipo se te cae al final. No estuviste tan lejos. Este equipo no te metió tanto miedo en el partido de la ida.
Se gana por miedo, por goles.
Se encontró con la victoria en el final,
sí,
Monterrey, en la ida. Y eso fue lo
también,
que...
Pero si hubiera empatado, era un buen resultado para Monterrey también.
Bueno, pero si hubiese empatado, Miami... O con el error de calendar, el equipo no se hubiese desestructurado tanto.
A ver, puede ser, pero...
Messi no jugó en la ida.
Puede ser y no lo sabemos, ¿no?
Messi no jugó en la ida.
Eso está bien. A ver, yo por qué digo que no estoy tan seguro que cambiara la realidad tan radicalmente. Mirá, ¿te acuerdas de Hugo de León?
Sí.
Hugo de León es un zaguero uruguayo muy exitoso.
Sí. En su época de jugador.
Como futbolista.
Años 70, 80 y algo.
De los 80 y pico fue campeón de América, con Gremio, con Nacional. Ganador.
Entrenador también.
Y entrenador con mucho reconocimiento y algunos títulos ya. En una carrera quizás más corta de lo que muchos pensaban, porque después se dedicó a la política y prácticamente dejó el fútbol.
No le dejaron entrar a la selección.
En el momento premium de Hugo de León, cuando ganaba todo como técnico, un día le hicieron una pregunta, ¿no?, sobre el planteo táctico del equipo, y él tiene una frase que para mí es la clave de todo esto. No hay mejor planteo táctico que el rendimiento de tus jugadores. ¿Esto qué significa? Que por más que vos plantees lo que plantees, si los actores no llevan adelante el libreto, el planteo pasa a ser absolutamente secundario. Entonces me parece que hay una dinámica bastante empobrecida dentro del Inter Miami que también termina limitando la responsabilidad del planteo táctico de Martino.
Es que ¿cuál es la idea de juego de Martín? La idea de juego es tener la pelota, ser seguro con la pelota, proponer a partir de la pelota, achicar espacios hacia adelante, ser un equipo que no juegue tan lejos del arco rival, porque si juega lejos del arco rival, el partido se le complica mucho a Messi y a Suárez. Y claro, Martín no sabe que Messi y Suárez... Luis ya tiene 38.
Sí.
Y bueno, Messi va camino a los 38. Entonces son muchos años.
Para sí, por supuesto.
Son muchos años en la carrera de estos jugadores que están casi bordeando los 20 años de trayectoria. Y para poder jugar así, necesitas un mediocampo con juego y con despliegue. O sea, con calidad y con juventud, con potencia física. Y no lo tiene hoy por hoy. Y tiene una defensa que tenga oficio para jugar de esta manera, con laterales que tengan capacidad para desbordar y para apoyar y para ser seguros con la pelota y también con la marca. O sea, es un sistema exigente que te va a obligar a estar fino, a estar muy bien. Si no, tenés que jugar otra cosa. Y creo que eso, ese jugar a otra cosa, todavía el Inter no lo ha comprendido.
Volviendo a lo que dijo Martino, ¿no? Y ese análisis de Juan, de recordar, me parece con absoluto derecho y lógica, aquella frase inicial de Martino, que el gran objetivo del año para el Inter Miami, sobre todo para esta primera parte de la temporada, era este torneo. Uh-huh. Rápidamente vamos a coincidir que se fracasó en ese objetivo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo replantear lo que viene? Porque claro, a ver, el día que lo presentaron a Suárez, por ejemplo, Suárez dijo, yo vengo para ganar los cuatro títulos. Los cuatro títulos eran la Leagues Cup, la MLS, la Open Cup y la Champions Cup. La Champions Cup se te cayó en la cancha, la Open Cup se te cayó en los escritorios, sí. Porque no hay decisión de jugarla. Entonces, ahora son dos los posibles títulos que tiene para ganar en el resto de la temporada. Una competencia ya la ganó y todavía no comenzó, que es la Leagues Cup, un torneo corto en el que se manejó muy bien el Inter Miami. Y la otra, en la que estamos también en un momento de que todavía queda mucho camino por recorrer.
Mucho, mucho.
Pero donde la explosión inicial se fue enturbiando.
Ahora,
se fue apagando en las últimas presentaciones.
Ahora hay que surfear la ola, queda claro esto. Queda claro. El Inter ha jugado en menos de 2 meses 12 partidos. Y eso que, porque incluso está el parón de la fecha FIFA, donde está esa dificultad también para el entrenador que tiene que afrontar sin jugadores internacionales. Viene de una gira.
No fue exclusivo para el Inter Miami eso, ¿eh?
No. Pero
hay que decirlo también. La mayoría de los equipos de la liga sufrieron bajas.
Está, pero Columbus tiene otra clase de plantel. No hizo la gira que hizo el Inter y ha jugado un partido menos en la liga. Ahora avanza. La otra realidad es que no nos podemos tapar el sol con un dedo. El Inter no es el campeón de la MLS.
Correcto.
Y no hay un equipo de la MLS que le haya ganado a un equipo en el campo o un equipo mexicano hasta ahora.
Correcto.
Porque
lo de Columbus es por penales.
Es por penales. Correcto. Empate y empate. Correcto. Vamos a los penales y ahí pasó con mucha personalidad.
Muy mérito.
Y con un gran mérito.
Muy mérito.
Con un gran mérito. Entonces, el Inter se por el hecho de querer sacarle provecho a la pretemporada, pero no poder comenzarla antes por las normas de la MLS, porque vos no podés llamar a los jugadores antes del 15 de enero, aunque hayas terminado de competir el 20 o 21 de octubre, o sea, casi 3 meses antes.
Es mucho tiempo.
Es mucho tiempo. Y como empresa, no te rinde que vos no puedas ir a jugar partidos amistosos cuando vos podrías jugar partidos amistosos. Empezar una pretemporada, porque las normas del jugador indican que no se puede competir en esos primeros 15 días. Son muchas trabas. El corset te deja muy trabado. Y encima de todo, tenés un plantel veterano que va a sufrir con los jugadores mayores cuando tengan algún inconveniente físico. Y encima de todo, te llueve peor cuando los jóvenes y los refuerzos, como en el caso de Redondo, se te lesionan. Entonces, es una carga muy negativa a la cual había que poder manejar. Y el Inter no la pudo manejar.
Ok, esta historia está resuelta.
Porque está tirando por encima de su cabeza.
Esto ya es cosa juzgada. El Inter no va a estar en la definición de la Champions Cup. Le saca la posibilidad de llegar al Mundial de Clubes por el mérito deportivo. Está la puertita abierta del cupo que se guarda Estados Unidos como país anfitrión.
Correcto.
Nadie sabe qué criterio se va a manejar para esa decisión.
Sino hacer la tabla de los últimos años como una especie de promedio. Ahí en el Inter no pinta nada.
Ahí lo único que pinta es una suerte de wild card homenaje a Messi, ¿no? Es decir,
que Infantino diga, quiero que juegue Messi.
Exacto. Podría pasar y llegado el momento va a ser bien recibida, sí. Obviamente. Después está en cada uno tendrá su opinión. Obviamente no es lo mismo clasificar una competencia por mérito deportivo que por invitación. Ese es un punto que creo que nadie lo va a discutir. Lo que yo creo, por sanidad deportiva, es que el criterio ya tendría que estar
claramente
anunciado.
Sí, sí.
Me parece que,
o al menos,
alguien tendría que dar señales.
A un año del Mundial de Clubes, que ya se expliquen las pautas.
Exacto.
Con claridad.
Exacto.
Y se diga, esto es lo que va a hacer por acá. Exacto. Y el wild card va a ser para el Inter.
Pero volviendo al tema de fondo, con
¿qué pasa a partir de acá?
Claro, y con la posibilidad de competir para los equipos de la MLS. Porque mucho se habla de que algún día la liga pueda flexibilizar las normas de armado de los roster.
Calendario.
Quizás aumentar el cupo de los DP. Algunos elementos que permitirían potenciar con mayor paridad el estatus, el estándar de los jugadores dentro del plantel. ¿Qué tan optimista sos al respecto? ¿Crees que eso va a aparecer en algún momento? ¿O crees que la MLS se va a sostener en lo que ha llevado adelante hasta ahora?
Yo creo que va a ser lo que dispongan, la mayoría de los dueños. Ahí no te puedo dar garantías. Pero porque no creo que se esté observando o se estén observando ciertos otros factores competitivos y deportivos, futbolísticos, teniendo en cuenta elementos externos, o sea, ejemplo, otras ligas, en qué dirección la liga quiere ir.
Sí, pero también es cierto que la liga
quiere ir como una liga americana.
Claro, pero al mismo tiempo la liga ha manifestado públicamente su intención de posicionarse a nivel internacional como una liga de primer orden.
Tiene que dar un siguiente paso, que es decir, el año próximo tendremos 30 equipos. Y bueno, yo creo que habría que adoptar un formato diferente, me parece, porque no hay liga con 30 equipos que sea top. No la hay. Entonces es difícil competir con eso, porque si querés meter más equipos, bueno, vas a tener que convivir con que haya dos, tres, las categorías que sean necesarias a nivel profesional. Pero no es una opción hoy por hoy dentro de lo que se piensa aquí. Pero no quiero irme más allá porque eso es para mí una discusión estéril, porque creo que
no está
ni siquiera en la mente de los dueños esto. No pasa por su mente. Entonces, ¿qué es lo que el Inter tiene que hacer ahora de acá a junio? Que es cuando los jugadores se le van a ir para la Copa América. Tratar de mantenerse allí, en una zona competitiva, recuperar jugadores, tratar de ser, primero ahora que pasen las semanas, que el equipo pueda entrenar. Que es algo que Martino había reclamado. Poder trabajar, poder entrenar, poder recuperar gente. Y después sí, tenés que, creo que ya lo vimos en la temporada pasada, Saint Louis y Cincinnati fueron los número uno, sin embargo no ganaron.
Claro.
Entonces, no te sirve desgastarte en esa...
Históricamente, el ganador de la Supporter Shield no es el ganador de la MLS Cup.
No tengo el dato exacto, pero ha pasado.
Muy poco, muy poco.
Entonces, esa es una carrera estéril. Sí, te permite llegar con comodidad al final, pero el año pasado tuviste dos interrupciones por fecha FIFA en los playoffs, y eso no es saludable para mantener una inercia, porque Los Ángeles se pudo recuperar justamente por todo eso. Entonces, la idea es esa. Y Los Ángeles también. Perdió en la final contra León. Y sin embargo, se rehizo y pudo competir con jugadores como Chiellini, como Vela, como Ilie Sánchez, etc. Jugadores experimentados. Creo que los jugadores experimentados son muy necesarios, pero hay que saber administrarlos. Y las curvas que presenta esta temporada te implican eso. Sumar una buena cantidad de puntos, encontrarte en el campo hasta junio, hasta la Copa América, afrontar la Leagues Cup como una posibilidad de ganar algo y de clasificación hacia la CONCACAF del próximo año, pero sabiendo que se juega en el verano, que es difícil jugar en el verano a un ritmo muy alto cuando tenés que enfrentarte a rivales importantes cada cuatro días, en partidos decisivos cada cuatro días. Y pensar que eso no te saque del foco de lo que es más importante. Que creo que si este equipo consigue al final de la temporada el título de la MLS, sería algo glorioso.
Bueno, estamos llegando al final. Me parece que también corresponde felicitar a la gente de Rayados Monterrey. Son muchos los hinchas del equipo mexicano que nos siguen. Y creo que ha sido...
¿Presentaron?
En lo personal creo que ha sido una serie donde el Inter no compitió. Estoy un poquito alejado de la posición de Martino. La respeto, pero yo creo que Monterrey,
sí, en
el
balance general, pasaron cosas fuera
de la cancha. Le pasó el trapo al Inter Miami.
Pasaron cosas fuera de la cancha no muy agradables, discusiones, elementos, peleas,
bueno,
sanción.
Hay una multa para Inter Miami por lo que pasó en el vestuario.
En el partido de la ida.
Después del partido de la ida. Ayer se dieron algunos gestos de Suárez para con el juez,
sí,
en la segunda parte del partido. Ahí que también. Yo por un momento pensé que podría venir una reacción complicada. La de Alba fue de amarilla más amarilla por falta.
Sí.
Y después el final estuvo tranquila la cosa. Me parece que eso también es saludable.
El árbitro lo terminó a los 90. Ya me parece que el Inter entendía que estaba pensando en Sporting Kansas City que más que en otra cosa.
Bueno,
de nada le servía hacer una bronca.
Tal cual, tal cual. La próxima semana, entonces, vamos a estar analizando lo que haya dejado el partido frente a Kansas City en el estadio grande de la ciudad.
Sí, bueno, eso es lo que te genera un poquito del punto de vista, yo digo, sana envidia. Monterrey te presentó un club, un plantel, un estadio, una estructura muy firme. El Inter todavía está en construcción, es eso. El Inter está en construcción, como su propio estadio. No tiene un acuerdo con los Dolphins para poder jugar en un estadio grande de tanto en tanto porque a vos te parece que no hay 65.000 personas en Miami que quieren ir a ver a jugar al Inter.
Sí, el tema también pasa por los precios, ¿no?
Está bien, bueno, pero si caben 65,
no, bien, pero
hay precios más bajos.
Sí, sí, pero tiene que
debería
pasar.
Haber.
Sí, porque en el partido de CONCACAF no lo vimos,
vamos a ver los precios que cobra Kansas City en el partido del fin de semana, que también es eso, es la gente quiere
sí,
ver.
Sí, pero una cosa es Kansas una vez en la vida. ¿Sí? Bueno. El Inter Miami, ese estadio es una vez en el año, es decir, pero si vos tenés un estadio para 40.000 personas, para 50.000 personas, y lo querés llenar todos los fines de semana...
¿Pero cuántas veces el Inter jugó en el estadio grande?
No, nunca.
Cero.
Nunca. No, por eso te digo. Pero el día que lo tengas, que lo vas a tener, si vos no ajustás los precios...
Claro.
Si vos no ajustás los precios, no lo vas a ver lleno.
Si te queda grande el de 21 jugando
porque
el partido de la ida contra
Monterrey...
Porque
hay mucha gente que lo quiere ver.
Claro.
Pero hay poca gente que quiere pagar lo que
Ale,
se cobra.
Hay gente que hace turismo a Miami...
Sí, sí.
De muchas partes del país y de otras partes de la región
para ver
a Messi,
bueno,
a Suárez.
A mí me pasa, me llaman los amigos, cosas. ¿Cómo hago para conseguir entrada? ¿Cuánto sale? ¿Cuándo se compra? Y cuando le decís el precio, te dicen, ok, me voy al shopping.
Me voy a la playa.
Claro, es un tema a tener en cuenta. Bueno, nos reencontramos la próxima semana ya con Juan aquí entre nosotros. Por supuesto, gracias por estar del otro lado.
Sí.
Y como siempre, el mensaje de que pongan like, ¿cómo es like? Suscribirse,
comentarios,
firmar.
Todo. A ver si de repente arrancamos el programa de la semana que viene, que tenemos un solo partido, que tenemos otra circunstancia, con la opinión de la gente.
Bueno.
¿Qué opina la gente? ¿Qué piensa de esta eliminación, de lo que pasó contra Monterrey? Bueno, el camino más fácil. ¿Qué piensa de la dirección deportiva o del Tata Martín? En fin, todo eso.
Hay mucho para opinar. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos reencontramos la próxima semana aquí en nuestro podcast. Para responder esta pregunta, ¿qué pasa Inter Miami? Chao.